Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Aquí en La Voz es un día de política y salud. Como saben, la vacuna contra el COVID-19 ya está aquí y de a poco, lento pero seguro, estamos saliendo de esta pandemia. Pero bueno, todavía hay algunas personas que no están seguras si vacunarse o no. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Tatiana Tenorio. Ella nos va a dar su testimonio de cómo se dio la vacuna aquí en Kingston, de nuestro condado de Ulster, por qué lo hizo, si tuvo algunos efectos secundarios. Dicen que hay efectos secundarios. Bueno, le queremos preguntar a ella cómo ha sido todo ese proceso. Tal vez nos anima a los que todavía no están animados. Bueno, como saben, está lenta la cosa, pero seguro que sí va a llegar las vacunas para todos. Así que mientras tanto vamos a aprender más de la experiencia de Tatiana. Además, otro tema, el líder sindical Carlos Orellana de la UFCW nos va a seguir explicando qué hay en la Ley de Protección de los Derechos de los Trabajadores Agrícolas. La ley se llama FLPA y nos va a explicar también cómo funciona un sindicato aquí en Nueva York. Y como si fuera poco, la periodista Amy Goodman dice que el calentamiento global sumerge a Texas en una helada profunda y mortal. Vamos a escuchar eso más adelante también. Y bueno, les tengo que anunciar para que sepan, martes y jueves el ejecutivo del condado, Pat Ryan, hace varios meses ya los martes está dando aquí una actualización a las 3 de la tarde en vivo sobre coronavirus, sobre COVID-19 en el condado de Ulster. Habla de la vacuna, de todo lo que está pasando aquí en nuestro condado. Y lo pueden ver, lo pueden escuchar por la estación Radio Kingston, también pueden verlo en Facebook Live. Y si se van al Facebook Live de Radio Kingston, también van a poder escuchar la interpretación simultánea al español, gracias a nuestro colega Manuel Blas. Así que si quieren saber qué está pasando, pues ahí lo tienen directamente. Y bueno, ¿qué otra cosa les quería mencionar? A las 5:30 recuerden que tenemos la actualización de noticias en español de COVID-19. Este jueves vamos a tener además, no va a ser una actualización tan tradicional, sino que vamos a dedicarle una hora del tiempo a hablar sobre la vacuna de COVID-19, una reunión estilo town hall o una reunión pública con varias personas, médicos acá locales, para que nos expliquen todas las dudas que tengamos relacionadas con la vacuna de COVID-19. Eso va a ser transmitido en vivo aquí por Radio Kingston. También va a haber interpretación simultánea al español, gracias a, bueno, tenemos otro intérprete que lo va a hacer en la página de Facebook de Radio Kingston. Amigues, vamos a una breve pausa y les presento a mi primera invitada de hoy. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, el comentario es una historia y queremos que Tatiana nos cuente su historia. Muy buenos días, Tatiana, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel, bien, ¿y tú?
Bien, bueno, Tatiana Tenorio es residente de la ciudad de Kingston, trabajas para el distrito escolar y gracias a esa conexión con la escuela has podido conseguir, bueno, yo digo has podido conseguir porque para mí, yo estoy desesperada, quiero vacunarme, pero todavía no puedo. Hay otros que dicen, no, mejor no, pero tú pudiste vacunarte. ¿Por qué decidiste tomar la vacuna contra el COVID?
Ah, muy buena pregunta. Sí, creo que es muy importante que nosotros seamos responsables, no solo por la salud nuestra, sino que por la salud de los demás. Aquí nosotros estamos en contacto con los alumnos, ves que los alumnos vienen a la escuela y a veces incluso vamos a hacer visitas a las casas, a buscarlos, a llevarles materiales, a chequear a ver cómo están. Entonces tenemos mucho contacto con la juventud y como bien sabemos, la juventud es la que más transmite esta enfermedad porque ellos la mayor parte son asintomáticos. Las citas se abrieron y uno se apuntó y bueno, tuve suerte de que, bueno, yo siempre he sido así como muy, o sea, la primera que me apunto en todo, ¿no?
Muy bien. Bueno, sí,
Sí, entonces sí.
estaba escuchando de Mark Ryder, el sub ejecutivo del condado. La semana pasada le preguntamos, fuera de la radio, le preguntamos cómo se está distribuyendo la vacuna y cada semana llegan acá al condado más o menos 1.000 dosis. Esta semana hay 1.500. Al condado, al departamento de salud, le llegan como 700 y ahora hay farmacias que le llegan 100 dosis a cada farmacia. CVS, Walgreens, bueno, hay que llamar y pedir.
Sí.
Pero Mark Ryder nos dijo que de esas 700 que le llegan al condado, la mitad las separan para darlas a los distritos escolares para que las maestras, los profesionales que trabajan junto con los maestros en las escuelas, como tú, puedan estar vacunados y ser la primera línea de defensa y poder volver a esto que se llama normalidad. Por eso creo
Sí,
que has tenido la
sí.
suerte.
Y no fuimos los primeros. Primero fueron las personas que trabajan en el sistema de salud.
En los hospitales, tal cual.
Fueron los primeros que se vacunaron, los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan en hogares de casas con ancianos, etcétera. Nosotros somos la segunda categoría ya, las personas que somos trabajadores esenciales, ¿no? Claro que me parece a mí que todos somos esenciales, pero los que
Sí.
estamos más en contacto con los alumnos y tratar de que volvamos un poquito a poco a la normalidad. Yo estoy cumpliendo hoy martes el 94.7% de la inmunidad de la vacuna moderna, que se supone que la llegas a tener 2 semanas después de la segunda dosis. Por
Ajá,
si
ya con
celebrando eso, sí.
esa inmunidad es impresionante porque en el caso que te llegara a dar la enfermedad, dicen que te daría como un resfrío o algo así, ¿no? No irías al hospital.
Sí, es similar a la misma vacuna de la influenza o el flu. La vacuna de la influenza o el flu en realidad no previene en sí que te dé en un 100% la influenza, sino que si te llegara a dar, te disminuye los síntomas y previene que tú te compliques. En el caso de la influenza es parecido al del corona o COVID, quiere decir que la gente que tiene una situación, enfermedad secundaria, se complican en el caso de tener una vacuna, disminuyen las complicaciones, ¿ves? Entonces, como todas las otras vacunas, yo le digo a las personas que por favor no duden en ponérsela. Es un deber que tienen con ellos, con la comunidad, con su familia y con todas las personas con las cuales ellos están en su casa. No, no sé por qué el miedo a veces en las redes sociales se transmite de una persona a la otra. Una persona puede decir, ah, mi mamá le dio esto. En realidad, a veces que no puede estar relacionado con la vacuna, sino que por otra condición individual de la persona, porque sabemos que todos somos diferentes. Pero en realidad, la vacuna, te voy a decir, la primera dosis sí da un poco de dolor en el lugar donde te la ponen. Al rato se siente el brazo como pesado y molido, como que si te hayan dado una vacuna del flu, porque a mí la vacuna de la influenza me dio lo mismo. Todo, hay gente que se siente un poquito dolor de cabeza. La segunda dosis sí es un poquito más, te ataca un poco más fuerte, tú te sientes cansada, te duele la cabeza, te duele el lugar de la inyección, pero dura, qué sé yo, 24 horas lo más. Entonces, vale la pena, ¿no? Yo miro,
Tal
bueno,
cual. Bueno, es
todo eso.
que dicen que si tu cuerpo tiene esa reacción, está queriendo decir que tu sistema inmune está activado por esta vacuna. En realidad necesitas tener algún tipo de reacción para mostrar que tu sistema está funcionando. Y como decís vos, ponemos en la balanza este pequeño dolor. Bueno, podemos poner en la balanza
Sí.
500.000 muertes. Ya medio millón de
Claro,
personas
medio millón, sí.
en este país fallecieron. Ya en estos días llegamos a esa triste cifra versus Okay, la vacuna. ¿Has tenido casos de COVID cerca tuyo, a tus alrededores? Yo sé que tú personalmente, por suerte, no te ha tocado la enfermedad, pero has tenido a tu alrededor, ¿has visto?
Mira, sí, sí, conozco mucha gente que le ha dado. Conozco muchos padres de alumnos que les ha dado. Conozco vecinos que les ha dado. Hay mucha gente alrededor mío que le ha dado. Mis hijos tienen familiar, tienen amigos, amistades que les ha dado. Hay bastante gente que le ha dado. Y mucha gente se queda en su casa, le da miedo ir al hospital, no van cuando deben de ir y ya cuando van es muy tarde. Y hay lo que se llama muertes secundarias por el COVID, son personas que se han descuidado su salud por tener miedo de ir a una clínica y tratarse y terminan falleciendo por otras cosas que no son el COVID. O sea que al final, si contamos esos medio millón de personas que han muerto por el COVID, tú tienes que agregar a las personas que por una enfermedad secundaria no tratada han muerto por el COVID, porque estamos en pandemia y porque le tienen miedo.
Sí, o a veces porque hay colapso de los servicios. Pues la página para los que estén interesados en anotarse para la vacuna es vaccinateulster.com y ahí uno puede anotarse. Creo que hay ya como 30.000 personas registradas. Hay 150.000 personas que somos elegibles para vacunarnos en el condado de Alster. Hasta ahora van 16.000 vacunadas de las 150.000. Pues digo, lento pero seguro, pero ahí vamos. ¿Algo más que te gustaría mencionar, Tatiana, hoy?
Sí, que lo único que quiero decir es que no le tengan miedo a la vacuna, que se la pongan. Se ponen las vacunas de la hepatitis, se ponen las vacunas vaya, de la BCG, se ponen de la varicela. ¿Por qué no ponerse esta vacuna, verdad? Porque es nueva, sí, es cierto. Uno dice es nueva, pero no van a probar algo que en realidad sea malo, ¿ves? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que decir me voy a vacunar, todos tenemos que estar juntos en esto, porque si uno no se vacuna o otro no se vacuna, se puede contagiar y se puede volver un virus de una diferente cepa. No sé si saben lo que es. Una diferente cepa quiere decir que el virus va mutando y estas cepas van cambiando y puede ser que luego esa nueva cepa no cubra la vacuna que ya tenemos. Y si no cubre la vacuna que ya tenemos, volvemos a empezar de cero.
Tal
Entonces,
cual.
entre más gente se vacune, mejor.
La nueva cepa, que es una de las nuevas cepas que le llaman la cepa británica, el fin de semana el ejecutivo del condado de Dutchess, el condado vecino Mark Molinaro, dijo que ya tienen por lo menos una persona con la cepa de Gran Bretaña en el condado de Dutchess. Estamos acá al lado, así que en cualquier momento aparece por acá. No es para asustar, sino para estar preparados y seguir tomando las medidas de precaución.
Sí, y se usen la mascarilla, por favor, dupliquen esa mascarilla, cúbranse, nada se pierde, ¿verdad?
Exactamente. Muchísimas gracias, Tatiana. Hasta pronto.
Bueno, Mariel, cuídense. Chao.
Hola, soy Mariel Fiori. Radio Kingston y el Departamento de Salud del Condado de Ulster te invitamos a una reunión pública sobre las vacunas el jueves 25 de febrero de 5:30 a 6:30 de la tarde. Escucharemos una presentación y se responderán preguntas sobre preocupaciones comunes de la vacuna contra el coronavirus. Por ejemplo, ¿es segura? ¿Cuándo la recibiré? Los panelistas incluyen al doctor Mark Tack, al reverendo James Childs, a la doctora Marta Sánchez, Daniel Torres y el ejecutivo del condado, Pat Ryan. Yo moderaré esta discusión. Puedes hacer tus preguntas en el evento en vivo de Facebook y los panelistas las responderán a medida que ingresen. Tendremos interpretación en vivo al español en la página de Facebook de Radio Kingston. Reunión pública sobre las vacunas, jueves 25 de febrero de 5:30 a 6:30 de la tarde, en vivo por Radio Kingston y en la página de Facebook del Condado de Ulster.
Más, hay tantas posibilidades como personas. Destápalas, no sirven escondidas. Está en vos elegir de qué color pintas la vida. Entrégate a lo desconocido. Quizá lo que soñabas al final tenía un sentido. Convergemos en el deseo por un mundo nuevo que fluya sin miedo. otros mundos. Otros mundos son posibles.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Estamos escuchando Lento de Julieta Venegas y tenemos a Marta. Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Buenos y nevados días, ¿cómo estás?
Sí, esto es, parece como noticias de ayer, todos los días. ¿Sabes que estoy bastante contenta? Acabo de leer una noticia del diario que acaba de salir. No tiene tanto que ver con lo que vamos a hablar, pero quiero decirle a la gente que la Corte Suprema le negó a Trump no poder... hay una corte en Manhattan que quiere ver los impuestos de nuestro expresidente y él siempre se ha negado por todas las vías posibles. A la Corte Suprema dijo, no, no puedes negarlo, tenés que entregar tus impuestos. Listo, eso quería avisar.
Muy bien,
ya vamos a saber.
Excelente
noticia. Sí, a ver, que ahí sí que va a salir de todo, la caja de Pandora.
Sí, nadie fuera de la ley, todos, presidentes, ministros, lo que sean, tenemos que cumplir con la ley. Tenemos que pagar nuestros impuestos y dejar la tramposidad sí. afuera, ¿no?
Sí, 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 no, te gustó la noticia, ¿ves? Te estás riendo.
Ah, me pone de muy buen humor. Desde hace unos mesecitos estoy de muy buen humor. Sí, digamos, no, desde hace un mes aproximadamente, estoy sí. de muy buen humor. Y bueno, hoy también, porque me toca hablar de algo que a mí me encanta, que es una política social.
Tal cual.
Estábamos comentando contigo, Mariel, de este programa piloto que se ha puesto en marcha en el condado de Ulster, donde está localizado Radio Kingston. Pero quiero ya empezar hablándoles de qué es una política social y por qué es importante. Sí. Una política social aquí y hasta en China es una herramienta que usa un estado, o sea, un país que es administrado por un gobierno y con la idea de resolver o aliviar o contener un problema que enfrenta la población. Puede ser pobreza, puede ser salud, puede ser vivienda, incluso educación. El alcance de esa política, el alcance de esa herramienta, no solo depende, obviamente, del presupuesto, o sea, del dinero, ¿no?, que se va a destinar para ese programa, el plan y, bueno, las herramientas adicionales, ¿no?, que van unidas a ese. Pero también depende de la voluntad, como ya muchas veces lo hemos dicho en este programa, de la voluntad, del compromiso de los gobernantes, alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes, lo que tú quieras. La posición, la ideología que tiene la gente también es fundamental, porque a un extremo están las posiciones del tipo, bueno, y lo voy a decir así como es, de los republicanos en este país que dicen, no, no, espérate, el gobierno a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. No quiero regalos del gobierno. Ese es un extremo. Y al otro extremo estamos aquellos que pensamos que los gobernantes, al ser elegidos para administrar el Estado y ser nuestros líderes, tienen que asumir la responsabilidad no solo de cumplir con esas obligaciones que les marca la Constitución, sino también garantizar los derechos económicos, sociales y políticos de toda la población, sin importar género, color, estatus civil, estado legal en un país, nada. Todos somos iguales. Esos son los polos opuestos, ¿no?
¿A vos te esto parece sin... que es un el otro extremo? ¿El otro extremo del Estado no se envuelve? ¿El Estado se envuelve tanto que es un Estado comunista, tal vez? O sea, quizás lo que vos estás diciendo no es un polo, es un está en el medio.
No, ahí sí te voy a interrumpir porque estoy hablando de un Estado capitalista. En un Estado comunista no hace falta una política social. En un Estado comunista toda la población tiene acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y todos no pueden tener más dinero que los otros porque no hay propiedad privada. Entonces, lo que estoy hablando yo aquí es de un Estado capitalista como en el que vivimos ahora. Sí es cierto que China tiene algunas políticas sociales como de salud, pero no están regidas por quién entra en la lotería, como vamos a ver, y quién no. Allí se jala con todos parejo. Nadie es más que otro. Todos reciben lo mismo. En un estado capitalista como el que ahora vivimos aquí, por eso dije el Partido Republicano, el tiene esas posiciones. Nada para nada, sálvese quien pueda, y del otro lado, todo para todos. Entonces, tenemos esos extremos. Gente que dice, a mí el gobierno no me dice lo que tengo que hacer, no quiero regalos del gobierno, no se metan con mi religión, con mis armas, y por el otro lado tenemos a esta forma de ver un país en el que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos económicos, social, ya sé, es una utopía, es una, así porque dije, es un extremo, ¿no? Todos tenemos que tener lo mismo. Estos instrumentos de política social también pueden ser, en muchos países son temporales, por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos hemos visto que hay muchas herramientas que han sido por la pandemia, ¿no? Instauradas por la pandemia. Pero también hay países que son políticas sociales que son permanentes, como en los estados europeos, que tienen seguros de desempleo, seguros de salud universal, o sea, que abarcan a todos, y que están incluidos, y esto es súper importante, están incluidos en la Constitución y se hacen leyes. Eso significa que al estar en la Constitución no llega uno y dice, bueno, esto ya no lo vamos a hacer. No, señor o señora, usted lo tiene que hacer porque está en la Constitución. Entonces, ahí no hay de otra. En este país, me refiero a los Estados Unidos, estos auxilios temporales de política social no están en la Constitución, son decididos por el Ejecutivo, como el presidente Biden ahora, decide que este es un paquete de ayuda, no de solución, como dije la vez pasada, es un paquete de ayuda que te va a dar un respiro mientras la pandemia siga. ¿Cómo sabemos que esta política social sirve o no? Bueno, ahí es donde empezamos a pelearnos, continúa la pelea, ¿no? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué vamos a tomar como éxito? ¿Quién va a definir lo que se decide o lo que hace? Bueno, esto es todo un proceso y te voy a poner el ejemplo que tú de hecho sugeriste del el plan de programa piloto, ¿no? Programa piloto de ingreso básico universal que recientemente fue presentado por el ejecutivo del condado de Ulster, el señor Pat Ryan, y él habló de este ingreso básico universal y dijo que es un programa piloto, quiere decir que no es ya definitivo, van a hacer una prueba. Y él, lo que a mí me llama la atención es que él resalta y recalca que es universal. Bueno, no es universal, porque lo tienen el nombre, ¿no? Así le llaman a esto, el ingreso básico universal. Así se llama este concepto, que es una herramienta de política social. Pero al ser piloto, hacer un programa prueba, es que en este momento ese programita solo va a cubrir a 100 familias. Yo pienso que una vez que se midan los resultados, cualquiera que sean, ¿no? Y si es exitoso de acuerdo a ellos, bueno, entonces podría extenderse. Eso es lo que uno pensaría, ¿no?
Te quería preguntar eso, porque en el condado de Ulster somos 180,000 personas. No sé cuántas familias serán, pero por decir la mitad en familias, algo así, y son para 100, solamente 100 destinatarios. Ahora en 48 horas, salió ayer en el periódico Daily Freeman, en 48 horas que se abrió el programa, ya pasó una semana, pero en las primeras 48 horas se inscribieron 1,500 personas. Y obviamente solo 100 van a ir y todavía hay más gente que quiere inscribirse.
Entonces, exacto, y le acabas de dar al clavo al primer problema de este tipo de programas. No alcanzan para cubrir a todos desde un principio. No alcanzan. Y te voy a decir por qué. Porque, sobre todo durante una pandemia, ya antes de la pandemia, y de hecho esto lo dijo el señor Ryan, ya antes de la pandemia, imagínate esto, el 40% de los residentes del condado de Ulster vivían al día. O sea, ya tenías 40% de la población en problemas de finanzas. Imagínate ahora con la pandemia. El mismo Ryan admitió que el condado, no puede, no, los sistemas existentes que hay ahorita mismo en ese condado de soporte y de contención social no han funcionado, no están sirviendo, no sirven. Eso es lo que él lo dijo, está ahí en el artículo. Y ese es el problema de fondo de estos ingresos básicos universales. Es verdad, y yo entiendo y reconozco aquí que es una buena iniciativa porque, por lo menos para esas 100 familias, mamás solteras, padres solteros, estudiantes, quizá adultos mayores, la ayuda puede que sea crucial, y a corto plazo puede ofrecerles un alivio, pero el problema es que no va a resolver el problema de fondo. Se necesitan una acción más fuerte, más determinante para atacar este problema. Ahora, por otro lado, y aquí tengo que ser muy, muy positiva y expresar mi felicidad, si a ti sí lo quieres decir tú, de que por fin se hayan puesto en acción, y no solo se escuchen, sino que se pongan en acción estas ideas alternativas que se han propuesto desde hace muchos años y que son innovadoras, porque van en contra de todo lo que los republicanos hasta ahora hacen, ¿cierto? El problema es que ahorita estamos sumidos en las condiciones devastadoras de la pandemia y este tipo de ayudas son cruciales, es verdad, es impresionante y está muy bien que se hagan. Ahora, ¿qué tanto resuelven el problema de fondo? Es ahí el problema. En un artículo que acabas de mencionar, que dice que más de 1.500 personas se inscribieron, también mencionan una entrevista que ellos hicieron con un hombre, un señor ya mayor, que voy a usar yo para ilustrarte y contarles a ustedes cómo es necesario un apoyo más estructural y más sólido. El hombre en el artículo dice que ese dinero le ha alcanzado para vivir, que el dinero que él recibe, porque están hablando de esta comparación de un programa que ya funciona en Hudson, que es una ciudad en el Columbia County.
Sí.
Y entonces entrevistan a las personas que están participando en ese programa. En una de esas está una entrevista de un señor, como les digo, ya mayor, y él dice que lo que él recibe de este ingreso básico, que tampoco es universal porque no alcanza a cubrir a todos los que habitan en Hudson, él dice, sí, me ayuda porque, y aquí hay que poner atención, lo que yo recibo de Social Security no es suficiente. Y allí es donde tenemos que poner la atención. El Social Security está en la Constitución. Ahí,
o sea,
es donde
ya existe,
tenemos
un programa, ya existe entonces un programa de ingreso básico universal. Es el Social Security. Pero no lo usan.
Exactamente, ya lo tenemos. Y está en la Constitución. Y ese no lo pueden, aunque lo han tratado de tirar y tumbar. Y los republicanos se mueren porque no les gusta. Ya lo tenemos. Se llama Social Security, señores. No estamos inventando el ¿cómo se llama? El hilo negro. Ya está este ingreso básico universal. Y se llama Social Security. Y lo que hay que hacer es meterle dinero al Social Security. No hay que descubrir nada. No hay nada detrás de esto. El problema con este ingreso básico universal, y tú ya lo mencionaste, es quién califica y quién no. Y ahí es donde está también el diablo, como digo yo.
Bueno,
califican
personas que hayan tenido un ingreso anual de $46,900 o menos. Eso es, y que vivan en el condado de Alcer. Así que pienso, tal vez califican inmigrantes sin papeles, porque solamente piden una forma de ingreso y vivir aquí.
Bueno, pero ¿quién califica? ¿Quién escoge a los calificados? Acuérdate que además de eso, esa no es la forma en que calificas, María. Es la lotería.
La lotería.
O sea, hay tres pasos. Uh-huh. Sí, señora, usted hace 46,900, pero tiene que saltar el siguiente obstáculo, que es que salga en la lotería. Allí es donde está también el diablo. Porque esta señora puede que necesite urgentemente la ayuda, pero si no sale en la lotería, lo siento, no tiene usted la ayuda. O sea, ¿te fijas cuál es el problema de fondo de estas cosas? Al no ser universal, al no alcanzar a todos, al no cubrir a todos, crea estos obstáculos. Y también, y porque somos humanos, acordémonos que quienes reciben esto no son numeritos, son personas, son madres, son hijos, son abuelas. Tenemos sentimientos. Cuando nos dicen, no, usted no califica, ahí es donde también se pueden crear resentimientos entre comunidades.
Y ya empezó, Marta, eso ya empezó, Marta, hay grupos en Facebook donde se ha compartido la noticia y la gente dice, ah, seguramente que Ryan lo va a compartir con sus amigos, el alcalde lo va a compartir con los otros políticos. En realidad, está, como decís vos, va a haber una lotería y lo está organizando la Universidad de Pensilvania, se va a hacer a través de una institución privada. Y lo más gracioso de todo es que ya tenemos un ingreso básico universal, es el seguro social, pero bueno, se está creando esto otro porque no funciona lo demás. Ok, continúa, pero sí quiero avisar que esta lotería supuestamente es a través de esta universidad privada. No es que Ryan o el alcalde van a decidir. Esto es un tercero que no tiene nada que ver con el condado.
Pero esto es también lo que debilita las políticas sociales. Que la gente no crea en la política social. Que digan, no, yo no participo en eso. Porque ya, como lo dijiste tú apenas, en el grupo de Facebook están diciendo, está corrupto, está eso. A eso se prestan este tipo de programas que en lo académico mandamos, le llamamos en inglés targeted. El problema de estos programas que son, que además son promovidos también por los neoclásicos, por esa escuela de economía que dice que todo debe ser eficiente y tiene que ser dirigido exactamente a las personas que, ojo, lo merecen. Ese es otro problema, porque al calificar tú como persona, ¿no?, como esa universidad que dices de Pensilvania, a una persona como lo merece o no lo merece, ahí ya empezamos otra vez con otro problema. Otro aspecto, además de ese, que es, obviamente somos humanos, no podemos escapar de estas controversias de quién lo merece y quién no lo merece. ¿Por qué se lo dan a esta persona que no tiene documentos? ¿Por qué se lo dan a esta señora que es mexicana? O sea, ¿te das cuenta del problema que surge de racismo, privilegio? Y bueno, como vivimos en una cultura white nationalist, de nacionalidad altamente blanca, imagínate. Sí. Revienta la cosa, porque somos humanos. Ahora, en el aspecto del dinero, hay que considerar también quién está financiando este dinero. Al meterse organizaciones privadas, fundaciones, y a ser administrado por el banco, también se presta a estas subjetividades. ¿A quiénes están financiándose? ¿Quién se está enriqueciendo? Porque acuérdate, en el capitalismo siempre hay uno que gana. Aquí no hay nada hecho por el bien de todos, acordémonos. Aquí hay alguien que está ganando. ¿A quién está recibiendo los cortes de impuestos en esas fundaciones? ¿Quiénes están administrando el dinero y cómo están aplicando todos estos instrumentos financieros para hacer de este programa redituable para ellos? Porque hay un así, o sea, por un lado tenemos a los investigadores de la Universidad de Pensilvania que van a hacer sus estudios y van a agarrar números y todo. Excelente. Pero otro lado también tienes al Project Resilience, tienes un montón de que no las mencionan, yo solo vi que eran fundaciones comunitarias del Hudson Valley, pero nunca encontré quiénes son esas fundaciones, quién está atrás de cada fundación. Y bueno, y tienes al banco de Ulster Savings Bank, que es el que va a darle a las 100 personas, a las 100 familias que resulten ganadoras, ¿no? Porque así se puede decir, les van a dar una tarjetita de débito, ¿cierto?
Sí.
Donde van a ir a cobrar cada mes. El programa dura del primero de mayo el primero de mayo al 30 de abril del 2022. Entonces, esto se va a empezar el primero de mayo. Hay que ver cómo sigue. Y sí, es un programa piloto. A mí me parece un experimento muy, muy bueno durante la pandemia. Pero después de la pandemia, ¿qué va a pasar? Después de la pandemia hay gente que va a necesitar, y acordémonos de esto porque, de nuevo, somos humanos. Los humanos no solo viven de dinero, también vamos a necesitar servicios de salud. Vamos a necesitar servicios de salud que cubran a todos, no nada más a los que salieron elegidos en la lotería. También necesitamos servicios de salud que cobran, que cubran a aquellos que ganan 46,901 dólares, porque si ahí está la marca, bueno, y los demás, ¿qué hacemos? Porque también tienes gente que lo necesita.
¿Tenés algún comentario? Se nos está por ir el tiempo. ¿Tenés algún comentario de por qué la cifra es 500? En la ciudad de Hudson, como dijiste, también es 500. Es esto del piloto de ingreso básico universal. ¿Por qué le dan $500 al mes? ¿Tú sabes de dónde salió elegir esa cifra?
Sí, lo que ellos hacen es que hacen como computan o calculan los gastos que ellos piensan tienen una familia modelo. Ahora, acuérdate, cada quien define una familia como quiere, ¿no? Entonces, ¿cuántos hijos? Dependiendo al número de niños, dependiendo al número de padres, dependiendo dónde viven. Y entonces hacen, por ejemplo, un cálculo de como cuánto puede ser la renta, como cuánto pueden gastar en comida, cuánto se paga de luz, cuánto se paga. Y entonces ponen un monto. Y entonces ellos piensan que con $500 al mes, esa persona puede vivir. Ahora, ¿en cuánto están las rentas en Kingston?
De 1,000 para arriba.
Bueno, eso es lo baratísimo. Que estoy diciendo, ¿no?
Esto es lo que estamos Exacto. hablando el día de hoy. Ok, Exacto. Marta, te agradezco un montón. Siempre nos estás informando muchísimo. Y claro, si califica a alguien que está escuchando y califica, no le vamos a decir no,
sí,
o sea, no
por
aplique.
Favor.
Aplique, pero es una lotería. Y después, como dijiste, quizás hay sentimientos duros si no te toca. Pero es lo que hay. Por el momento mínimo tenemos esa opción. Hay otras, pero esta es la que está disponible. Muchísimas gracias. En 2 semanas volvemos a hablar, Marta.
Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.
Amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a Carlos Orellana, líder sindical de la UFCW. Y estamos hablando cómo funciona un sindicato, qué es esto de la ley para los derechos de los trabajadores agrícolas y mucho más. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Mariel. Gracias por la oportunidad nuevamente.
Bueno, contanos, seguinos enseñando porque estamos acá con las orejas paradas, listas para vos.
Ok, gracias. Bueno, lo que hablábamos la vez pasada era sobre la nueva ley que entró en vigencia, ¿verdad? La nueva ley para el trabajador agrícola en el estado de Nueva York de poder ser representado por un sindicato. Y la ley entró en vigencia el 1 de enero del 2020. Por la pandemia y lo que hemos pasado todo el país, en otras partes del mundo, pues muchas cosas quedaron en stand-by. Uh-huh. Entonces ahora estamos en el proceso de hacer promoción y educación de la comunidad sobre esta nueva ley, la comunidad de trabajadores agrícolas en todo el estado de Nueva York, desde Long Island hasta Buffalo, ¿verdad? Hasta las cataratas del Niágara. Y el estado de Nueva York es uno de los grandes productores de manzana y de leche a nivel nacional, hay mucho vegetal, hay muchísimas viñerías, hay mucho vino que se produce en Nueva York, entonces todas estas industrias dependen de la mano de obra inmigrante y del 90% de la fuerza laboral son hispanos. En las lecherías, la producción de leche es una gran cantidad de jóvenes guatemaltecos y mexicanos, centroamericanos, así como también trabajadores haitianos, jamaiquinos que vienen de, ya sea de su país o del sur del estado, de los Estados Unidos. Así que gracias al esfuerzo y todo el trabajo que se hizo legislativo, pues el año pasado, antepasado, el 2019, la ley se hizo efectiva, la firmó el gobernador Cuomo, pero fue un proceso de muchísimos años de lucha y cabildeo. Quería decir eso para que la gente sepa que la ley no sucedió de la noche a la mañana por voluntad o buena voluntad de ciertas personas que están en el poder, sino que fue todo un proceso de lucha y esfuerzo. Así como ahora los inmigrantes sin documentos legales pueden tener licencia de conducir en Nueva York, no es porque de la noche a la mañana los políticos o el gobernador dijo hay que darle licencia a los indocumentados, sino que es porque muchísimas organizaciones han estado luchando para que eso suceda.
Y por años, sí.
Entonces, el trabajador agrícola, al igual que la trabajadora doméstica o empleada doméstica, han sido históricamente excluidos de muchos de los beneficios laborales que tienen otros trabajadores en las otras industrias. El trabajador agrícola, hasta como a mediados de los 90, no recibía el mismo salario, ¿verdad?, que el resto de las otras industrias, sino que recibía casi como $1 o $2 menos. ¿Me entiendes? O sea, un trabajo bien pesado, la gente quebrándose las espaldas en los campos, recogiendo toda clase de frutas, verduras, y recibiendo un salario menor que el salario mínimo, ¿verdad?, a nivel estatal o a nivel federal, y a la misma vez sin beneficio, estaban obligados a trabajar hasta 7 días a la semana, no tenían ningún descanso libre. Parte de la campaña que se hizo fue que se le proveyera agua para poder beber en los files, en los campos, inodoros, que pudieran ir al baño porque no tenían acceso a eso. Todas las mejorías que se fueron dando para los trabajadores agrícolas fue por el esfuerzo que hicieron muchísimas personas en el estado de Nueva York. Como Exacto. te dije anteriormente, fueron iglesias, estudiantes, sindicatos, líderes de las comunidades. Entonces ahora tenemos esta nueva ley que tiene sus cositas que no son muy buenas, pero es una ley que sí protege al trabajador, ¿verdad? Lo protege de su derecho a tener un sindicato que lo represente, a tener un día libre durante la semana. El patrón no lo puede obligar a trabajar 7 días a la semana sin descanso. Si voluntariamente la persona quiere trabajar, pues lo puede hacer, pero después de las 60 horas le tienen que pagar tiempo y medio. Y eso te decía anteriormente que lo de las 60 horas versus 40, pues no es muy aceptable, pero eso fue negociado y poco a poco eso puede ir cambiando. El derecho a sindicalizarse va a ser un proceso mucho más fácil que en otras industrias, porque lo único que necesitamos hacer es que la mayoría de una compañía, los trabajadores del 51% más, firmen las tarjetas del sindicato para que puedan tener representación legal para poder tener un contrato colectivo, ¿verdad?, en el futuro cercano. El patrón no puede, y esto es bien importante que la gente sepa, un patrón, un supervisor, alguien de recursos humanos, no puede amenazar, ni cuestionar, ni tratar de despedir a un trabajador por sus actividades con el sindicato o para el sindicato. El trabajador está protegido no solamente para poder tener un sindicato que lo represente o pertenecer al sindicato o formar el sindicato en su lugar de trabajo, sino que a poder organizarse internamente con sus compañeros de trabajo y a poder no exigirle ni demandarle, pero a negociar mejorías con su patrón. ¿Me entiendes? Yo y mis compañeros podemos, si somos 10 o 15, 8 o 2 o 3, podemos decirle al patrón, mire, queremos que nos mejore el salario, que nos dé un aumento, porque no nos han dado aumento y necesitamos un aumento. El patrón no puede despedir al trabajador por eso, ¿verdad? Es ilegal, es una represalia que la protege el Departamento de Trabajo. Y hay muchas organizaciones que le ayudan a los trabajadores para poder tener representación legal.
Así háblame de los dijiste ese aumento, y esto es una cosa, yo he tenido la suerte de que en lugares donde trabajé cada año hay un pequeño aumento, a la par de la inflación, no necesariamente a la par de lo que uno quiere, pero por lo menos a la par de la inflación. ¿Qué pasa uh-huh. con los trabajadores agrícolas? ¿Ellos pueden pedir un aumento o viene ya dado por la inflación? ¿Cómo funciona esa parte?
Bueno, si tú le puedes pedir todo lo que tú quieras al patrón, claro, la cosa sí. es que te lo dé, ¿verdad? El patrón no está obligado a darte aumentos anuales. Okay. No está obligado a darte seguro médico, vacaciones pagadas, días festivos pagados. Esos son beneficios, ¿verdad? Y la ley es diferente. Entonces, cuando tenés un sindicato, un contrato colectivo, tú puedes negociar todos esos beneficios. Ajá. Además de lo que te protege el gobierno federal o estatal, tú puedes negociar mejorías y otras cosas en el lugar de trabajo.
Entonces, para eso es lo que sirve el sindicato, para poder pedir juntos un aumento y tener más suerte en que nos lo den, por decir.
Negociar mejorías, condiciones de trabajo, que se respeten las leyes federales y estatales. Mariel, una de las cosas que tú probablemente has visto es que las mujeres latinas que salen embarazadas en sus trabajos se van sin ningún gozo de beneficio, ¿verdad? Lo que es el maternity leave, por la ausencia maternal.
Y eso los sí patrones, está, eso sería ilegal, ¿verdad? Que no las permitan tener.
Y hay una ley que las protege, que debería de compensarle por su ausencia laboral, pero los patrones no lo hacen porque la persona no va a ir a exigirlo. Uh-huh. Y a veces cuando quieren regresar, o las despiden cuando están embarazadas, ¿verdad? Y ya el embarazo está bien avanzado y no puede hacer trabajo físico fuerte, entonces le dicen, no, si usted no puede trabajar, no puede hacer su trabajo, venga hasta que ya pueda. Y eso es ilegal. Entonces, uh-huh, todos esos abusos que se dan en un espacio de trabajo donde no hay nadie que lo represente, pues el trabajador está a la voluntad del patrón, de los jefes, ¿verdad? Todo el tipo de acoso sexual o discriminación, abuso salarial, hay mucho robo de salario, que las personas no les pagan sus horas completas. Entonces, cuando tenés un sindicato que te represente y tenés un contrato colectivo, tenés seguridad laboral y todo eso está garantizado, porque es un documento legal que el patrón lo firma con los representantes de los trabajadores y la unión, y el Departamento de Trabajo sirve como el ente regulador de que se respeten esos contratos que se hacen.
Carlos, entonces, continúa, dime, tengo una pregunta.
Yo le digo a la gente, al sindicato y al gobierno federal o estatal no le interesa el estatus migratorio de los trabajadores. Muchas veces les meten miedo a la gente y le dicen, oh, si entra la unión aquí, toda la gente sin papeles se va a tener que ir. Eso es mentira. El trabajador tiene los mismos derechos, con papeles o sin papeles, todos tienen los mismos derechos, incluyendo el derecho a tener su sindicato.
Bueno, todo esto suena genial en teoría. ¿Me podrías dar un caso, un ejemplo concreto de un grupo de trabajadores inmigrantes que se han sindicalizado y que han logrado gracias a tu trabajo o de otros compañeros tuyos?
Oh, sí. Aquí en el condado de Sullivan tenemos los lugares donde se produce huevo líquido, ¿verdad? La fábrica de huevos, una compañía que se llama DevL. Recientemente acabamos de tener una campaña bien fuerte con otra compañía que se llama New World Egg, es otra factoría de huevos, donde tuvimos de 150 trabajadores, más de 100 trabajadores estaban a favor de la unión. Entonces, por lo de la pandemia, pues todavía no se ha llegado a concluir y a hacer concreto la campaña, la victoria, pero estamos en esa fue otra victoria que hemos tenido. Y hay otros sindicatos que han tenido también buenas campañas que han sido de mucho beneficio para la gente. Tú sabes que en el Valle Hudson, pues no hay tanta población como en la ciudad, pero las grandes fábricas o compañías de trabajo donde se produce mucho alimento, el trabajador es el trabajador inmigrante, ¿verdad? Es la gente hispana que están trabajando ahí, donde hay queserías, matanzas de animales o agricultura, el trabajador que está ahí es el trabajador hispano inmigrante, y ellos son los que muchas veces viven más excluidos y más explotados, muchos abusos. Se ve mucho abuso cuando se trata de accidentes laborales, donde la gente es despedida y no le dan el espacio para poderse quedar en casa, ¿verdad? Recibiendo la compensación obrera, descansando, recuperándose del accidente y regresar a su trabajo nuevamente, que debería de tener esa protección. Pero el patrón, cuando no hay quien defienda al trabajador, el patrón hace con él lo que quiera. Pero sí, hemos tenido bastantes victorias.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo por hoy, pero en un par de semanas vamos a volver y me encantaría que me cuentes más de estos detalles. Y si alguien en este tiempo quiere hablar contigo, hay un teléfono, un email, ¿dónde se pueden contactar?
Sí, en mi celular 202-674-0761.
Fantástico.
202-674-0761. Gracias, Mariel.
Muchísimas gracias, Carlos Orellana. Hasta pronto.
Okay, chao.
A Lone Star State. Global heating plunges Texas into a deadly deep freeze.
La estrella solitaria en soledad. El calentamiento global sumerge a Texas en una helada profunda y mortal. Amy Goodman y Dennis Monihan.
Texas, the proud independent Lone Star State.
Texas, el orgulloso estado independiente de la estrella solitaria, está sufriendo una catástrofe humanitaria provocada por el negacionismo empecinado de sus autoridades sobre la crisis del cambio climático y por la falta de regulaciones federales. El calentamiento del aire sobre el Ártico probablemente fue la causa por la que el vórtice polar, una enorme masa de aire frío que se forma sobre el polo norte, se desplazó hacia el sur y provocó un frío glacial sin precedentes en Texas y los estados circundantes. Millones de personas se han quedado durante días sin electricidad, agua y calefacción, y cerca de 40 personas han muerto. Una segunda tormenta invernal azotó el estado cuando salía del vórtice. En una entrevista con el canal Fox News, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, culpó falsamente al sistema de energía renovable por la falla de la red eléctrica del estado.
This shows how the Green New Deal would be a deadly deal for the United States of America.
Esto muestra por qué un New Deal ecológico tendría consecuencias nefastas para nuestro país.
Sin embargo, incluso el propio Departamento de Energía de Abbott refutó sus afirmaciones. El aire helado que cubrió la región apagó aproximadamente la mitad de las turbinas eólicas de Texas, pero aún así eso solo representó el 13% de la pérdida total de energía. La principal causa de la catástrofe fue el congelamiento de la infraestructura de combustibles fósiles que paralizó plantas de carbón, petróleo y gas natural e incluso también instalaciones de generación de energía nuclear. Las mentiras del gobernador Abbott pueden agradar a los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles que le donan dinero, pero no ayudarán a los millones de texanos que luchan por sobrevivir en el frío glacial, ni tampoco protegerán a Texas de los eventos climáticos extremos que seguramente continuarán ocurriendo en el futuro. El propio estado de Texas tiene, en gran parte, la culpa de los graves efectos generados por la falla de su red eléctrica. La mayor parte del territorio continental de Estados Unidos obtiene energía de dos redes eléctricas centrales, una en la zona este y la otra en el oeste. En cambio, Texas opera su propia red eléctrica aislada de las demás y a menudo descrita como una isla. En 1935, como parte del New Deal, el presidente Franklin Delano Roosevelt promovió la creación de la Comisión Federal de Energía para regular la electricidad interestatal. Las compañías eléctricas de Texas se rebelaron, decidieron actuar solas y mantener dentro del estado la generación de su propia energía eléctrica. Con el transcurrir de los años, el sistema se convirtió en el actual Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, ERCOT por su sigla en inglés. Al ser uno de los estados más extensos del país y contar con reservas significativas de petróleo, gas y carbón dentro de sus fronteras, además de mucho sol y viento, Texas está quizás mejor posicionado que cualquier otro estado para intentar la independencia energética. Pero, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Durante décadas, ERCOT hizo alarde de su éxito y lo atribuyó a su devoción por el libre mercado y al hecho de no estar sujeto a la regulación federal. Las autoridades de energía eléctrica de Texas se jactan sin cesar de la capacidad de ERCOT para alimentar todos los aires acondicionados del estado durante los veranos, famosos por sus altas temperaturas. Pero los productores de energía nunca habían tenido incentivos para gastar dinero en acondicionar sus instalaciones para el invierno. Y cuando el frío ártico de esta semana apagó todas sus plantas de energía, Texas no pudo obtener electricidad de fuentes fuera del estado, lo que provocó una cascada de calamidades que golpeó especialmente a los sectores de bajos ingresos y las comunidades de color. Poco después de que se restableciera la energía eléctrica, Democracy Now! Entrevistó al profesor Robert Bullard, conocido como el padre de la justicia ambiental, que comentó:
"The impact of this, storm.
Ahora somos la estrella solitaria en soledad. El impacto de esta tormenta es mucho mayor que simples cortes de energía e inconvenientes para aquellos sectores que históricamente se han visto afectados por la inseguridad energética y la pobreza energética.
Energy insecurity. Energy poverty.
Puesto que los apagones afectaron las plantas de potabilización de agua, las autoridades sanitarias de las ciudades y los pueblos de Texas han pedido a sus habitantes que hiervan el agua del grifo para consumirla, pero muchas familias no pueden hervir el agua sin electricidad. Circulan relatos de personas que han roto sus muebles para quemarlos y así poder calentarse. El profesor Robert Bullard agregó:
"And I think people who are suffering right now.
Creo que la gente está sufriendo mucho. No tienen electricidad, ni dinero, ni agua, ni medio de transporte para llegar a las tiendas de comestibles en las que escasea el agua embotellada o los alimentos de primera necesidad. La gente quiere ver acciones y respuestas, e incluso los propios funcionarios estatales piden que se abra una investigación por el mal manejo de la situación. Pero una investigación real tendría que empezar por las personas que hoy están a cargo. Creo que el hecho de que Texas no forme parte del sistema eléctrico interestatal ha sido un claro fracaso, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Somos un estado fallido en este momento.
Todo esto está sucediendo en medio de la pandemia de la COVID-19. En busca de calor, la población texana está acudiendo en masa a espacios cerrados, arriesgando una posible exposición al coronavirus. Mientras tanto, las redes de distribución de vacunas, que ya estaban teniendo dificultades, se han interrumpido y los centros de vacunación se han cerrado temporalmente. No está claro cuántas dosis de vacunas que requieren refrigeración tendrán que desecharse debido a la falla de la red eléctrica independiente de Texas. Texas es también el estado con la mayor cantidad de población carcelaria del país y los reclusos han sufrido especialmente los efectos de esta crisis. La falta de calefacción y agua corriente, así como la escasez de alimentos, están empeorando las condiciones de vida ya desesperantes. Varios funcionarios electos de Texas, como el gobernador del estado Greg Abbott, los senadores estatales Ted Cruz y John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton, todos republicanos, son dedicados negacionistas del cambio climático. Cuando Texas comience lentamente a descongelarse y vuelva a recuperar el calor, la luz y el agua, su población tendrá que decidir si se une a la lucha global contra el cambio climático causado por la acción humana o si insiste, contra viento y marea, en actuar en soledad.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.